Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, amados hermanos, en el libro del profeta Daniel. Libro profeta Daniel, capítulo número 9. Vamos a dar lectura al versículo 27. Daniel 9, 27 dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que el Señor bendiga su palabra. Como ya hemos dicho, este es el último versículo de esta tremenda profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, que hemos estado estudiando ya por varios meses. Inclusive antes de que viniera este periodo de pandemia ya lo estábamos estudiando, en el marco del estudio que le hemos llamado Desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Un estudio que creímos en su oportunidad, estamos hablando de ya 3 años, del año 2017, necesario en la iglesia, sobre todo en tiempo en que, como lo decía nuestro hermano Román, hoy día no se habla de la venida de Cristo y la perspectiva de la iglesia ha ido paulatinamente cambiando, yo podría decir severamente cambiando, a tal punto de volverse con una consigna muy social, muy política, muy centrada en lo temporal. Por lo tanto, creemos que las profecías son imprescindibles para predicar el verdadero evangelio, para predicar la verdadera perspectiva de la iglesia. Así que hemos dedicado tiempo con la ayuda del Señor a las profecías bíblicas y en lo particular hemos tratado de escudriñar minuciosamente estas 70 semanas, esta profecía tremenda que nos da una base de tiempo, una base cronológica, para comprender el tiempo precisamente que estamos viviendo nosotros ahora y lo que vendrá en el futuro. Porque siempre lo decimos, Israel es en sí mismo el minutero de Dios, es el cronómetro de Dios. Nosotros miramos a Israel, la historia de Israel, el presente de Israel y lo que vendrá, y entendemos de alguna manera en detalle lo que significan los tiempos, las sazones, como dice la Escritura, es decir, el cronos y el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Este versículo 27 precisamente habla de otra semana. Fíjese usted que el versículo 27 dice, y por otra semana. Esta semana también es semana de años, así como las 70 semanas son 490 años, de los cuales se han cumplido 483 años, ¿cierto? De las 70 semanas se han cumplido 69 semanas, que equivalen en años a 483 años. Por lo tanto, queda una semana pendiente, equivalente a 7 años. ¿Cuándo se cumplieron esas 69 semanas? Es la pregunta que siempre yo procuro responder y recordar. Se cumplieron cuando nuestro Señor Jesucristo vino y específicamente cuando entró como Mesías Príncipe, ahí en la entrada triunfal, como se conoce, ¿cierto? En la entrada triunfal en Jerusalén, donde el pueblo lo aclamaba, ¿se acuerda? Cumpliendo literalmente la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, ahí se cumple literalmente la profecía de las 70 semanas, pero en la semana 69. Posterior a la semana 69, como lo dice el versículo 26, se le quitará la vida al Mesías, hecho que ocurrió, ¿cierto? Eso ocurrió posterior a la semana 69. Se destruirá la ciudad y el santuario, también es otro acontecimiento que es pasado, ocurrió. Pero también el versículo 26 habla de un príncipe que ha de venir. Note que el Mesías príncipe es el que muere después de la semana 69, pero el príncipe que ha de venir no es el Mesías príncipe, no es nuestro Señor Jesucristo, sino que es un personaje que ahora estamos estudiándolo en la base del versículo 27, que se llama el anticristo. Es el usurpador, alguien que se hace pasar por el príncipe de paz. Acuérdense ustedes que Satanás es por esencia el imitador, el suplantador, el que quiere recibir la adoración. Acuérdense que las causas de la caída de Satanás allá en el cielo, porque allá se produce la caída de Satanás, es precisamente porque él quería recibir adoración, quería sentarse en el trono del Altísimo. Y por lo tanto el anticristo va a tener esos mismos ingredientes, la misma, por decir, el ADN de Satanás, de suplantar al Hijo de Dios, de suplantar a nuestro Señor Jesucristo. Así que no es motivo de sorpresa de que se presente aquí como un príncipe que ha de venir. Fíjese que el versículo 26 dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Eso ocurrió en el año 70 de nuestra era, después de Cristo. Los romanos destruyeron la ciudad y el santuario, Jerusalén y el templo en Jerusalén. Fueron los romanos, las legiones romanas. Por lo tanto, se concluye que el versículo 26, cuando habla de un príncipe, también es romano. Razón por la cual no podría ser, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, el cual obviamente no es Roma. Ahora, para seguir avanzando, solamente recordatorios que hemos comentado. Acuérdense ustedes que este personaje que será el anticristo, el usurpador, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, como lo dice Juan en Apocalipsis capítulo 13 en particular, es el mismo cuerno pequeño, ¿se acuerda? El cuerno pequeño que asoma ahí de entre los 10 cuernos de la última bestia como visión, esta materia basada. Espero que esté bien fresquita en nuestra mente. Cuando Daniel recibe la visión de las 4 bestias, que habla de los 4 imperios, ¿se acuerda? Aparece la última bestia espantosa, terrible, que tenía 10 cuernos. Y de entre esos 10 cuernos asoma un cuerno pequeño, que tuvo potestad sobre 3 de esos 10 cuernos, y que tuvo boca y que tuvo personalidad. En definitiva, es una persona que emerge del Imperio Romano. Esa última bestia, sin duda, es Roma. Entonces, este cuerno pequeño emergerá en la base de un Imperio Romano restaurado. Por eso creemos nosotros que, posterior al arrebatamiento de la Iglesia, toda el consorcio de naciones europeas se van a unir, tal cual como existía el Imperio Romano, y desde allí emergerá este personaje que ahora no puede manifestarse por una razón bien simple, la dice el apóstol Pablo, porque el Espíritu Santo está presente en la iglesia, en la tierra. Por lo tanto, el inicuo no puede avanzar. Algunos se como que buscan, ¿no es cierto?, respuestas, ¿quién será? ¿Será este otro? No es nuestra tarea ahora identificar al anticristo, porque no puede manifestarse, porque estamos nosotros, la iglesia de Cristo. Entonces, este príncipe que ha de venir es el mismo cuerno pequeño y es el mismo anticristo que habla el apóstol Juan, la bestia, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo dice Pablo a los tesalonicenses. Ahora, versículo 27. Y por otra semana, ahí está la última semana, los 7 años finales, dice, confirmará el pacto con muchos. Esto es materia pasada. Confirmará, esta palabra confirmar, puede ser también traducida como impondrá un pacto con muchos. La pregunta es, por razón obvia, ¿quién es el que confirmará el pacto con muchos? ¿Quién impondrá un pacto con muchos? Bien, nosotros creemos por la lectura simple que es el anticristo, pero también hemos aclarado que muchos han dicho que es nuestro Señor Jesucristo, que Cristo confirma un pacto, pero eso no se sostiene por varias razones. Las voy a repasar. Primero, porque el sujeto inmediato, el sujeto en términos gramaticales, es el príncipe que ha de venir. Segundo, Cristo no confirmó un pacto que ya él lo había, ¿no es cierto?, establecido con su muerte, ¿no es cierto?, este pacto hecho en su sangre, y es para de una vez y para siempre. La tercera razón es que Cristo nunca quebranta un pacto que él establece. Y la cuarta razón es una pregunta: ¿por qué Cristo confirmaría un pacto por una semana? Fíjese que el texto dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. No tiene ningún sentido. Este pacto que confirma o que impone este personaje con muchos es el pacto que el anticristo va a establecer específicamente con Israel, a tal punto de engañarlo. Pero, como dice aquí, a la mitad de la semana, miren la concordancia que hay con el libro Apocalipsis cuando lleguemos allá, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, el anticristo cumple la profecía que el propio Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, cuando veáis, ¿se acuerda? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, dice. Esa abominación desoladora es una profecía futura que no puede cumplirse sin que haya templo. El templo tiene que ser reconstruido para que haya abominación desoladora. Es decir, el anticristo emerge, firma, impone un pacto, un tratado, y como lo estamos viendo ya de la semana pasada, impone una paz aparente, con muchos, pero a la mitad de la semana la quebranta. En otras palabras, el anticristo muestra su verdadera identidad a partir de la segunda mitad de la última semana de Daniel, de los últimos 7 años que componen la última semana de esta profecía de las 70 semanas. Muy bien. Ahora, hablando un poco más de este personaje, estuvimos nosotros primero reforzando la enseñanza de que Cristo es el verdadero pacto y la verdadera paz. Él es el verdadero príncipe de paz. En la mañana hablábamos un poco de lo que era el testigo, ¿se acuerda? Fiel y verdadero. En contraste a muchos testigos que han salido diciendo mentiras y que no son los verdaderos, cuanto más específicamente el anticristo, que se va a hacer pasar por la verdad sin portar la verdad porque es padre de mentira. Entonces vimos varios pasajes donde Cristo establece un pacto y lo cumple, nunca lo quebranta. Su paz es de una vez y para siempre. Y cuando hablamos de la paz de Cristo, no hablamos solamente de una paz social. Primeramente, una paz espiritual. El que nosotros ahora como creyentes tengamos paz para con Dios, imagínense nosotros, viles pecadores, tenemos paz para con Dios, ya no estamos reñidos con el Señor, es por la obra de Cristo, es por el pacto que Él estableció con nosotros. ¿Se acuerda que lo decía en Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz. Y esa palabra paz implícitamente lleva la idea de pacto. Tenemos un pacto para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese pacto no nunca va a ser quebrantado. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la obra la perfeccionará. No dice que la dejará a medio terminar o la quebrantará en un plazo determinado. Por lo tanto, el testigo verdadero, la verdadera paz, el verdadero príncipe de paz y quien impondrá una paz también social, verdadera y justa, es solamente y será nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Por eso que la esperanza, amados hermanos, no debe estar puesta en lo temporal. Que no seamos engañados con sones de paz o con que alguien, algún político de turno, nos pueda solucionar los problemas sociales porque nos estamos engañando. Nuestra fe ha de estar puesta solamente y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Bien, vámonos entonces, no pierda a Daniel porque igual quizás volvamos ahí, pero vámonos a Apocalipsis. Usted sabe que hemos estado viendo este tremendo pasaje de Apocalipsis capítulo número 6, ¿cierto? Apocalipsis capítulo número 6. El contexto, como ya lo había dicho, es la apertura de los sellos. ¿Qué es lo que viene inmediatamente a este mundo a partir del arrebatamiento de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento? Y como lo decimos, quizás no terminemos esta reunión y seamos arrebatados. Así debemos vivir, hermanos. Lo primero que ocurre acá es este asomo de este personaje, como lo dice el versículo número 2. Y miré y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La misma pregunta que nos hacíamos en Daniel 9:27. ¿Quién es el que confirmará un pacto con muchos? ¿Cierto? Lo mismo nos preguntamos acá. ¿Quién es este jinete del caballo blanco que viene con una corona y que tiene la capacidad de luchar y vencer en medio del escenario mundial? Fíjense que Satanás es tan astuto, y lo leía en un comentario, no me acuerdo de quién comentarista lo hacía. Ha sido tan astuto Satanás que hasta cristianos han sido engañados con este jinete del caballo blanco, que han dicho que es Jesucristo. Y estamos hablando de predicadores de renombre, hermano, de mucho prestigio, que han dicho que este jinete es Jesucristo. Pero aquí se desarma todo el escenario profético, porque aquí estamos hablando de la apertura de los sellos del juicio. Nuestro Señor Jesucristo regresa posterior a los juicios. Nosotros lo vemos ahí en el capítulo 19, ¿cierto? En el capítulo 19 de Apocalipsis, el Señor dice que se abre el cielo y asoma a nuestro Señor Jesucristo montando un caballo blanco y viniendo con un título en particular, lo hablamos en la mañana, que es el fiel, el verdadero, el testigo, ¿se acuerda? El rey de reyes, el señor de señores, para poner orden aquí en este mundo. Pero fíjese que este jinete de acá del capítulo 6 no viene a poner orden, sino que viene a dar la inauguración de un tiempo de juicios. Si nosotros vemos más adelante, vemos tres caballos más, ¿cierto? Un caballo bermejo, un caballo negro, un caballo amarillo, que trae mortandad, que trae pérdida de paz social, que trae hambrunas y desastre en todo el mundo. Por lo tanto, este personaje del capítulo 6, versículo 2 de Apocalipsis, sin lugar a dudas, y a mí me gustan los enseñadores y predicadores que son bastante absolutos en decirlo, ¿ya? Uno de ellos, que yo siempre comento, es nuestro hermano Francisco La Cueva, que ya está en los brazos del Señor. Él decía, no cabe duda, este personaje es el anticristo. Por varias razones. Y una de las razones es que él inaugura el tiempo del juicio. Este personaje llega para conquistar el planeta. Fíjese que el caballo blanco, y lo hablábamos, tiene la connotación bíblica y también histórica de conquista. El rey entraba en un caballo blanco. El rey de una nación X, ¿no es cierto? Hemos estado estudiando los cuatro imperios gentiles, los babilónicos, los medopersas, los griegos, los romanos. Siempre cuando se conquistaba una ciudad, llegaba la cabeza de ese imperio en un flamante caballo blanco para conquistar e imponer, ahí está la palabra, imponer su pacto, imponer su PAX, su Pax. Es interesante esto, hermano, porque la Pax Romana es de alguna manera, es como la base, ¿no es cierto? Es como el modelo, el paradigma de todas las PAX, ¿cierto? Las Pax que han establecido los modelos imperialistas, cuanto más los romanos. Entonces, ¿qué dice la historia de este, de esta idea del caballo blanco, el que entra montando el caballo blanco? El único que es digno de entrar e irrumpir en el escenario mundial y poner una paz verdadera, legítima y perdurable, como dice la Escritura, ¿quién? Solamente nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Y antes de venirme un rato, estuve escuchando unas noticias ahí de un ministerio que precisamente un comentarista norteamericano hablaba de lo que está pasando en Estados Unidos. Me pareció muy interesante, por eso me quedé pegado. Porque es un historiador que dice que lo que está pasando en Estados Unidos es lo mismo que pasó en la decadencia del Imperio Romano. Hay un momento que la aparente paz, que nunca fue una paz, llega a su fin, producto de que fue una subyugación que puede durar, ¿no es cierto?, décadas, pero que tarde o temprano, como un castillo de naipe, se va a derribar. Y de alguna manera, nosotros como chilenos lo vivimos o lo estamos viviendo a partir del año pasado. Antes del 18 de octubre, esto es muy local, ¿no es cierto? Era este país el oasis de Latinoamérica, por lo menos así se hacía la propaganda. Pero el ejemplo de política, de prosperidad, de crecimiento, y toda la gente, los latinoamericanos, miraban a Chile como un ejemplo, pero en definitiva era un castillo de naipe, era un dibujo en el agua. Porque esa paz no era tal. Ahora, fíjense los elementos tan, ¿cómo se dice?, que coincidentes con la Pax Romana. Fíjense que el dominio establecía primeramente la distribución arbitraria de las tierras. Lo primero que hacía el conquistador con su caballo blanco, imponía su dominio y empezaba a diestra y siniestra distribuir las tierras, hermano. No le importaba nada. Él distribuía las tierras como propias. Son mías porque yo las he conquistado. Eso en primer punto. En segundo punto, dice el dominio del pueblo mediante una subyugación tributaria. Es decir, llega este invasión, ¿no es cierto?, imperial, y lo primero que es exigir la tributación. Es como decía, si ustedes se acuerdan ahí, el libro de Lamentaciones, cuando lloraba el profeta Jeremías y decía, la amada ciudad se ha vuelto tributaria, ¿se acuerdan? Es decir, los enemigos llegan, toman una ciudad y lo primero que imponen es los tributos. El tercer elemento es una aparente prosperidad y modernidad y comodidad, que es como un canje, ¿no es cierto? Te doy comodidad, prosperidad, carreteras, autopistas, a cambio de... eso ocurría en los romanos, imagínense. Dicen que el Imperio Romano es el que avanzó mucho en obras públicas. También un elemento muy sintomático, que lo vemos también en nuestra sociedad y en todos los países, la entretención del pueblo. Es fundamental tener al pueblo entretenido, con pan y circo. Yo estuve leyendo las actitudes de Julio César. ¿Qué es lo que hacía Julio César para callar la voz del pueblo, para que la gente no pensara? Se les daba trigo gratis o a muy bajo precio. Y se les construyó anfiteatros donde la gente iba para entretenerse, ¿no es cierto? Y de esa manera se drogaba, por decir así, intelectualmente a la gente, para que con el pan y circo la gente no tuviera tiempo para pensar. Podríamos decir en la actualidad es la televisión, ¿no es cierto?, la farándula y toda esa basura que se nos impregna por todos lados. El último punto es la injusticia que hay, que se produce pero que se tapa, la falta de equidad y acumulación de rabia, porque hay una población que está subyugada y que acumula rabia. Puede durar un año, 2 años, 5 años, 10, 20 décadas, pero tarde o temprano esto va a reventar. Y eso es lo que ocurre. En toda la civilización ha ocurrido lo mismo. Fíjese usted que esto es muy importante porque es lo que va a ocurrir también en este tiempo final. Los imperios romanos, el Imperio Romano dividió esta sociedad, como ustedes muy bien lo saben, en una casta muy elevada que se le llamaba los patricios, ¿se acuerda? Los patricios, que deriva de la palabra patria. Los nacionalistas, los que realmente son dignos de ser llamados patriotas. Pero por debajo están los plebeyos, el pueblo, podríamos decir, el vulgo. Y esa marcada diferencia social, tarde o temprano, ¿qué va a hacer? Va a quebrantar la aparente paz, que no es duradera, que es engañosa. Avanzamos y terminamos este punto. Fíjense también, considere que en la historia han habido varias Pax PAX. Es increíble cuando uno empieza a hojear la historia, se encuentra con esta sorpresa, y por eso que tiene consonancia con la profecía bíblica. Pablo le dijo a los tesalonicenses, dirán paz y seguridad. La gente va a estar aparentemente esos primeros 3 años y medio, va a estar tranquila. Hay paz y seguridad, es lo que queríamos. Imagínense hoy día mismo una sociedad tan convulsionada, tan incierto, todas las cosas, el anticristo va a poner una paz, pero no es una paz duradera, sino que es una paz efímera, una paz muy frágil. Existió la paz cínica, pero no es de cínica de hipócrita, sino que es cínica con S, que es la paz establecida por el dominio chino sobre Asia Oriental. Los chinos tomaron el control de Asia Oriental, estableciendo su Pax también. La Pax, o la paz turca, otomana, la Pax hispánica, el dominio de España, Felipe III, la Pax británica, el dominio de la Gran Bretaña, y acá, para nuestros lados, la Pax americana, dominio de los Estados Unidos sobre toda América, en particular América Latina, sobre esta Pax y esta prosperidad aparente dirigida por los Estados Unidos. Pero yéndonos más en el foco de nosotros, que nos permite entender un conflicto de años aquí, hermano, porque también las profecías nos ayudan a comprender el presente. Acuérdense que las profecías no solamente nos enseñan del pasado y nos alertan del futuro, sino que nos permiten discernir el presente. Esta aparente Pax, paz efímera que los hombres hacen, que no tiene ninguna duración, estableció un concepto en Chile de lo que se llama la pacificación de la Araucanía. Yo sé que es un tema muy chileno, pero que nos permite entender el contexto, y por eso lo quiero compartir. ¿Qué es lo que ocurrió, hermanos? ¿Qué dice la historia de todo esto? Porque hoy día, ¿qué es lo que vemos? Un vértice del cuadro, y solamente decimos, este es un asunto de la Araucanía, un asunto de terrorismo, un asunto de delincuencia, y hay que atacarlo como se debe. Pero es un problema mucho más amplio que focalizarlo en un asunto de terrorismo o de delincuencia. Fíjense que el dominio comenzó con la distribución arbitraria de tierras, lo mismo que hacían los romanos. ¿Qué es lo que pasó? Empezó a caer el salitre era como el cobre nuestro en ese tiempo, ¿cierto? Era como el sustento, pero de alguna manera estaba el trigo, la exportación de trigo. Y las tierras que producían más trigo eran precisamente las tierras mapuches. Estamos hablando, ¿no es cierto?, podríamos decir, de la séptima región, octava región, hacia el sur. Entonces había algo que hacer. y estoy resumiendo y sintetizando, y llega en esos tiempos un tipo francés allá y se hizo líder de la Araucanía, y eso encendió todas las alarmas del Estado de Chile y dijo, esto no puede ser, esto se va a terminar haciendo un Estado independiente y hay que intervenirlo, hay que pacificarlo, ahí me da risa la palabra, pacificarlo, porque el mismo criterio de la Pax Romana, es decir, hay que imponer un pacto de paz, imponerlo a sangre y fuego. Entonces, entre los años 1861 y al 1883, comienza la invasión a la zona de la Araucanía para distribuir las tierras, permitir que colonos europeos se tomen esas tierras arbitrariamente, subyugar a los araucanos o mapuches, distribuir las tierras al mejor postor, es decir, se subastaron esas tierras, reducción de tierras a los dueños mediante títulos de merced, es decir, a los mapuches se les engañó y se les dio tierras que no tenían ningún criterio de fertilidad. Los mandaron, como se dice, a la punta del cerro, ahí tienes tu tierra y déjanos tranquilo con este territorio. Y finalmente las consecuencias, ¿qué es lo que produjeron? Un conflicto de siglos. La pregunta, amados hermanos, ¿hay paz en este país? Evidentemente que no. ¿Hay paz en el país vecino? Ahí usted ve lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en todo el mundo. Ningún hombre, ningún gobierno ha podido solucionar lo que ha hecho, ha marcado de manera increíble las diferencias y la acumulación de una rabia que solamente el Señor va a poder poner orden cuando Él vuelva por segunda vez. Por lo tanto, ¿qué quiero señalar, hermano? Volvamos a Apocalipsis capítulo 6. Este caballo blanco, este jinete, va a imponer, así como todos estos ejemplos que hemos dado, una aparente pacificación mundial. Y va a comenzar a reordenar. Y la gente que busca tranquilidad, porque la gente ahora mismo es capaz de dar todo por paz y seguridad, sobre todo en lo que estamos viviendo ya hace unos años aquí. El mundo va en búsqueda de paz y seguridad. Y la gente va a comprar esa oferta y va a creer que este personaje, por algo ya vamos a leer ese pasaje, dice la escritura que dirán, ¿quién como la bestia? O sea, en otras palabras, van a reconocer la gestión y la eficacia de este líder mundial que va a pacificar, muy en comillas, ¿cierto? Pacificar el mundo. Ahora, dice acá que el que lo montaba tenía un arco, lo comentamos la semana pasada. El arco no es una característica de Cristo. Cristo no porta arcos. Él porta una espada, ¿no es cierto? Una espada aguda. El arco siempre fue sinónimo del enemigo. Siempre fue sinónimo del archienemigo de Dios. Pablo le dice a los efesios que nosotros tenemos la fe con lo cual podemos apagar, ¿qué dice? Las flechas, los dardos de fuego del maligno. Es decir, es otro elemento que habla de este personaje que se llama el anticristo, que cual usurpador, cual suplantador, entra en un caballo blanco para asemejarse a Cristo, el Cristo verdadero de Apocalipsis 19, pero que no porta la espada, que no tiene título personal del verdadero, el fiel, del rey de reyes y señor de señores. No, este es un usurpador, un engañador que porta un arco. Y fíjese que lo comentábamos la semana pasada, dice el versículo 2 todavía, y le fue dada una corona. Note que se le fue dada, se le concedió realeza, se le concedió nobleza, se le concedió poder. Porque la Biblia también nos enseña, y lo estuvimos viendo, que todo lo que va a hacer el anticristo es por una visación, una autorización de Dios. Apocalipsis capítulo 13, no sé si usted se recuerda que lo estuvimos viendo, dice el versículo capítulo 13, verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, verso 7, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Imagínense usted, todo está bajo el control soberano de Dios. Por eso que en vano, hermano, nosotros podemos tomar el control por las manos, por las armas, por la venganza, porque Dios tiene a todo bajo control. Cuando yo leía estos pasajes, nos acordábamos con el hermano, fíjese lo que dice aquí en el versículo 10, Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Ahí está la paciencia y la fe de los santos. Este versículo es muy importante porque está hablando de los santos del tiempo de la gran tribulación, los santos de Israel, que van a ver toda esta situación, ¿no es cierto?, de persecución, de matanza, pero lo que los va a hacer perseverar es precisamente la paciencia que el Señor les va a otorgar. La misma paciencia que en este mismo momento el Señor nos da a cada uno de nosotros. Santiago dice que nosotros, viendo la injusticia, Santiago capítulo 5, no estamos llamados a tomar la solución por las manos, sino que a ser pacientes, ¿cierto? Sed pacientes hasta la venida del Señor. Esto quiero ser muy enfático, el Señor no nos ha llamado a ser revolucionarios, a ser celotes, a poner orden social en el sentido de salir a las calles. No, nosotros estamos llamados a tener paciencia. Creo que es la receta más rechazada por las multitudes. La gente no tiene paciencia. La paciencia se agotó. Pero los creyentes debemos echar mano a estos pasajes, hermano, y tener paciencia. Note que cuando dice acá en el versículo 10 del capítulo 13 de Apocalipsis, el que a espada, si alguno mata a espada debe ser muerto, es lo mismo que le dijo el Señor a Pedro cuando el Señor fue arrestado ahí en el huerto de Getsemaní. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? ¿Quién se acuerda? Desenvainó la espada, quiso, comillas, defender al Señor. Y el Señor lo ubicó a Pedro, tanto así que le dijo, yo mismo podría ahora orar a mi Padre y me enviaría legiones de ángeles. Pero ¿cómo se cumpliría, decía el Señor Jesucristo, lo que está escrito? La profecía, hermanos, ha de cumplirse. Por lo tanto, todo lo que va a ocurrir con este personaje es una concesión de Dios. Dios le concede, le permite actuar. Por eso volvamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Se le dio corona, se le dio realeza. Y finalmente poder para vencer, salir venciendo y para vencer. Ahora, amados hermanos, leamos lo que sigue, porque esto es muy importante también. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, rojo, ¿ya? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Note usted que aquí está hablando de la segunda mitad de la gran tribulación. La primera mitad, una paz aparente. El conquistador entra y confirma el tratado de paz con muchos, como lo dice Daniel capítulo 9, verso 27. Caballo blanco, conquistador, portando un arco, nadie se da cuenta que es el enemigo, engaña a muchos, el propio Señor Jesucristo lo dijo, vendrán muchos en mi nombre, mirad, no que nadie os engañe. Por eso que me llamaba mucho la atención, predicadores de mucho prestigio han sido ya engañados con este personaje. Este es el anticristo. Y esa paz que se establece en el versículo 2 será quitada, según lo dice en el versículo número 4. El caballo rojizo, el caballo bermejo, es el que porta el jinete que quita la paz. Es decir, aquí el anticristo muestra su verdadera identidad y termina la paz. Termina la aparente paz, termina el aparente pacto y comienza la mortandad, la persecución. Y como dice el texto, el versículo 4, usted lo puede leer, dice, se le dio poder, se le ha dado, le fue dado poder, nuevamente ahí está la soberanía de Dios, de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Esto no es una guerra común, esto es una guerra civil. Nosotros vemos ya estas polarizaciones que estamos ya confirmándolas. Yo me acuerdo, sin pretender o presumir ser profeta, ni tener pasta de profeta, pero cuando salió, me acuerdo, Donald Trump, hace 4 años atrás, yo lo primero que dije para mí mismo, este personaje va a polarizar los Estados Unidos, pero a la máxima expresión. El estudio que hacían los hermanos hoy día, que escuchaba en la radio, decían precisamente, este personaje se dedicó todo su gobierno a poner un frontón con una soberbia y una altivez que le pasó la cuenta. ¿Y qué es lo que produjo en la población norteamericana? Una profunda polarización. La idea de Donald Trump siempre fue un negacionismo de todo. Él negaba todo. Negaba el calentamiento global, negaba el coronavirus, negaba que se estaba matando negro, etcétera. ¿Y eso qué produjo en la población? Polarización. Lo que va a ocurrir en el futuro, hermanos, porque aquí la profecía lo sugiere, es una profunda polarización donde los propios países se van a matar unos con otros. Es decir, lo que estamos viviendo son solamente pinceladas, son solamente bosquejo, anuncio de lo que va a devenir. Pero siempre en la esfera del engaño, porque primero se presenta una paz, se presenta una seguridad, pero que a la mitad de la semana irrumpe este caballo bermejo, este caballo rojizo o alazano, que es un caballo de color rojo, como el que le gustaba, esto es un dato curioso, usar Hitler. Hitler tenía un caballo rojizo, porque Hitler era profundamente religioso. Yo cuando leo la historia de Hitler, realmente a mí me sorprende y también me cautiva leer, porque realmente este personaje no era un ateo. Usted ve que siempre se le achaca a los grupos ateos como los males de la sociedad, ¿cierto? Pero aquí hay una facción, hermano, ultra religiosa, que creyó y apostó que por la fuerza, por la matanza, se podía imponer a sangre y fuego sus ideales. Y ahí tenemos un caso de Adolf Hitler, que usando las cruces, ¿no es cierto? Porque él usaba la cruz en sus aviones, un tanque, ¿no es cierto? Y con su ámbitos bélicos y su organización de sus policías secretas, los CSS, empezaba, ¿no es cierto?, a avanzar, a avasallar por toda Europa. Pero me llamaba la atención cuando estuve leyendo que él usaba un caballo rojo, le encantaba, el caballo bermejo, que es el que quita precisamente la paz aquí en el Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tenemos con este marco? Volvamos a Daniel capítulo número 9, por favor. Que este personaje que confirmará, que impondrá este pacto, es el anticristo. Y este anticristo, hermanos, tiene varios nombres. Se le llama cuerno pequeño, según lo leímos en Daniel capítulo 7, capítulo 8 también. Este cuerno que tiene personalidad, que tiene boca, que habla y que coincide con lo que dice y lo leímos, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 13, se le dio boca, que hablaba grandes cosas. Pero también se le llama, hermanos, el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. Y esto lo habla el apóstol Pablo. Vámonos entonces, hermanos, creo que la última parte de esta reunión ya no está alcanzando el tiempo, lo vamos a ver aquí en segunda a los Tesalonicenses, Segunda a los Tesalonicenses, capítulo número 2, por favor. Este pasaje lo estuvimos estudiando cuando iniciamos los estudios, ¿se acuerda? Sobre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Porque aquí hay todo una mención de situaciones futuras que lamentablemente se ha hecho una mezcla y eso ha impulsado a tomar interpretaciones incorrectas. Mire, leamos del versículo 1 en adelante, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Segunda Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, mire lo que dice, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, fíjese el pronombre personal, él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hasta ahí vamos a leer en esta oportunidad. Esta revelación es tremenda. Tiene los mismos elementos que Daniel recibió en la profecía del sueño de Nabucodonosor y de las bestias del capítulo 7. El cuerno pequeño, no sé si usted se acuerda, el cuerno pequeño que asoma es destruido. Y destruido por alguien. Es la presencia, la epifanía, ¿no es cierto?, como se llama, de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede hacerle frente al anticristo. Solamente Cristo lo destruye. En el capítulo 2 de Daniel nosotros leíamos que una piedrecita cortada es la que destruye a ese personaje, ¿cierto? Y en el capítulo 7, la presencia del Hijo del Hombre que dice que venía del anciano de Días, ¿se acuerda? De la presencia soberana del Padre, es el que destruye a este cuerno pequeño. Aquí dice que la epifanía del Señor destruirá a este inicuo. Es el mismo, es el anticristo. ¿Qué sacamos como conclusión con esto? Que este no puede ser Antíoco Epífanes, por mano, como dicen los reformados. Si usted ve cómo enseñan hoy día con una, no sé cómo decir la palabra que no suene fuerte, pero con una ligereza, por decirlo menos, dicen, hermanos, no te preocupes, si todo esto del cuerno pequeño, del anticristo, es el Antíoco IV, Antíoco Epífanes, ¿ya? Que profanó el templo, que sacrificó un marrano. Eso es histórico. Pero ¿cómo puede ser Antíoco Epífanes si Antíoco Epífanes no perteneció al Imperio Romano? Primera cosa. En segundo lugar, Antíoco Epífanes actuó en el año 170 a.C. El apóstol Pablo está escribiendo en las primeras décadas después de Cristo. Está hablando de un personaje futuro. No se sostiene eso. El apóstol Juan habla de la bestia en el año 95 después de Cristo. Está hablando de una bestia futura, de un personaje futuro. Algunos dicen, bueno, fue el Imperio Romano, las legiones del general Tito. Eso ocurrió en el año 70. El libro de Apocalipsis se escribió en el año 95 después de Cristo. No hay sustento para decir eso. Creo que ahí Satanás ha hecho un trabajo de joyería para engañar inclusive a los escogidos, como decía también el Señor. Este personaje es el mismo príncipe que ha de venir, es el mismo cuerno pequeño, es la misma bestia, es el mismo anticristo que vamos a leer. Pero estos elementos son muy importantes, mire, voy a solamente mencionar algunos. Versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿A qué se refiere el versículo 3? Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. Este es el gran pero, no vendrá. ¿Quién es que no vendrá? Bueno, si nosotros leemos cuidadosamente el sujeto de esta pregunta, ¿quién es el que vendrá? Está al final del versículo 2. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La pregunta es, ¿qué es el día del Señor? En el texto y en todo el contexto bíblico. El día del Señor es el día de juicio. No está hablando del arrebatamiento de la iglesia. El gran conflicto con los tesalonicenses es que ellos estaban recibiendo cartas, enseñanzas de que estaban viviendo el tiempo del juicio. Por eso que estaban tan desesperados, estaban tan desconsolados. Y el apóstol Pablo tuvo que reordenar todo el panorama profético que les había enseñado en la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses. El día del Señor es un tiempo de juicio donde la iglesia no va a estar presente. Por eso que inicia, ya se fue el tiempo, pero quiero mencionarlo, inicia diciendo en el capítulo 2, versículo 1, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, una alusión a lo que Él mismo le enseña en la primera epístola respecto al arrebatamiento de la iglesia, donde nos reuniremos con Cristo ahí en las nubes, en el aire. Una vez que la iglesia es arrebatada, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, y una apostasía brutal que ya, en cierto modo, la estamos viendo. Nosotros estamos viendo el avance, con freno ciertamente, de la maldad. Nadie podría decir lo contrario. Nosotros vemos un mundo que va inclinándose más a la maldad que a lo bueno. Y esto se va a desatar, amados hermanos, una vez que la iglesia primeramente sea arrebatada. Y una vez que la iglesia sea arrebatada, comienza a actuar en el escenario mundial por autorización de Dios este príncipe que ha de venir, que va a imponer este pacto. Y que Pablo lo llama también el inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Que el Señor nos ayude a seguir indagando esto, porque es útil. La Escritura dice que toda la Escritura es útil, ¿no? Y estos temas que son futuros, son para nuestro bien también. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque las profecías nos traen paz. Y como lo decíamos delante, las profecías nos permiten entender el presente. Que ni siquiera los expertos, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos pueden dar soluciones. Pueden diagnosticar, los historiadores diagnostican, pero no pueden dar soluciones. Pero gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña a discernir lo que está pasando, cómo se ha establecido la sociedad en este mundo, la sociedad pecadora que no te reconoce, pretendiendo poner paz, pero una paz tan frágil como el cristal. Pero creemos, Padre Santo, que quien pondrá la paz duradera y eterna es y será exclusivamente tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida. Ahí se cumplirá esa oración que Él tuvo con los suyos cuando Él estuvo acá. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Padre Santo, gracias porque nosotros seremos protagonistas de ese acontecimiento glorioso, de su parucía, de su epifanía, cuando Él venga a poner en orden todas las cosas y por fin poder habitar un mundo en justicia y en paz y seguridad permanente. Gracias, Padre. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.